todos los productos, todo lo que consumimos tiene una tierra detrás que alguien está cultivando o que a alguien le están quitando para poder cultivar.
El fracking es una técnica que es muy agresiva sobre la tierra porque tienes que reventar toda la estructura del suelo.
El café que te tomas por la mañana tiene una huella de tierra considerable.
Este audio es una producción de Radio Ritmo Getafe para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el marco del Año Internacional de los Suelos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70 aniversario en 2015. Capítulo 2. El fracking.
El petróleo lleva años agonizando. Seguramente recordarás aquellos días en la escuela en los que la profesora de ciencias naturales os avisaba de que dentro de unos años el petróleo se acabaría y por tanto tendríamos que recurrir, desde ya, a fuentes de energía renovables. De aquellos días han pasado muchos años y la marea negra sigue contaminando nuestros pulmones en cada paso que damos, en cada respiración. Pero, tal y como comentábamos, el petróleo no es infinito. El crudo tradicional se acaba y se empiezan a ver formas de conseguir otro tipo de oro negro. Hablamos del petróleo de esquisto y, refiriéndonos al daño que se le puede hacer al terreno, del fracking. Una palabra que, para bien o para mal, está de moda. Pero, ¿qué es eso del fracking? Para averiguarlo, nos desplazamos al barrio europeo de Bruselas. Concretamente a un edificio llamado Mundo B, donde se emplazan asociaciones, ONGs, coordinadoras europeas, todas ellas en materia de ecología. Un lugar que resulta interesante ya que sirve, entre otras muchas cosas, para crear sinergias y unir fuerzas entre los distintos movimientos que tienen su sede en el inmueble. Este edificio, además, funciona con energías renovables para dar coherencia al discurso de las entidades que en él se dan lugar. Lo primero que puedes ver al entrar es una gran cafetería, abierta a todo el público, en la cual los productos son ecológicos y de comercio justo. Allí nos recibe David, el cual nos guía hasta una sala más silenciosa donde nuestras grabadoras registren mejor las inquietudes del entrevistado, al que dejamos que se presente por sí mismo.
Yo soy David Sánchez, trabajo para una ONG que se llama Food and Water Europe, que nos dedicamos a hacer campaña por el derecho humano al agua y contra la privatización de los bienes comunes. Porque, bueno, consideramos que es importante que todo el mundo tenga derecho y acceso al agua y al saneamiento. Y luego también hacemos campaña por una alimentación sostenible y segura. Y formamos parte de una organización que tiene la sede en Estados Unidos que se llama Food and Water Watch.
Food and Water Watch tiene como objetivo principal conseguir que todo el mundo tenga comida saludable y agua limpia. Esta ONG ha alcanzado diversos logros a lo largo de su historia, como, por ejemplo, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos limite los niveles de arsénico que contiene el zumo de manzana. O que la cadena Starbucks deje de utilizar leche producida con hormonas artificiales de crecimiento en sus productos. También han ayudado a mantener el control público del agua, es decir, la no privatización, en docenas de comunidades. Y estos son solo tres ejemplos de sus muchos logros. Pero una de sus mayores campañas es la llamada Ban Fracking Now, que tiene su propio hashtag en Twitter, con la que han alcanzado metas como la prohibición del fracking en todo el estado de New York. Así que le toca el turno a David de contarnos qué es el fracking y qué efectos perjudiciales tiene.
Tenemos un sistema económico basado en los combustibles fósiles, que cada vez es más complicado extraer petróleo, que cada vez es más caro extraer, bueno, pues otros combustibles, carbón. Y desde hace unos años está explotando una nueva técnica que se llama fractura hidráulica, o se conoce más como el nombre en inglés fracking, para extraer un recurso que se llama el gas o el petróleo de esquisto, que hasta hace poco no teníamos tecnología para extraer, pero que estando el precio del petróleo tan alto, porque es un recurso que se agota, pues ahora sí es viable, ¿no? Ha avanzado la tecnología y ha aumentado el precio del petróleo, con lo cual ahora tenemos un montón de reservas que sí que merece la pena, desde un punto de vista económico, explotar. Nos encontramos con que el fracking es una técnica que es muy agresiva. Es muy agresiva con el territorio, es muy agresiva sobre la tierra, porque para conseguir extraer este gas o este petróleo de capas bastante profundas del suelo, tienes que básicamente reventar toda la estructura del suelo, tienes que inyectar muchos químicos dentro, generando un montón de problemas, y sobre todo es una técnica que para conseguir extraer volúmenes que sean rentables ocupa mucho territorio, no ocupa mucha tierra. Necesitas poner un pozo de extracción de esto de fracking mínimo cada 2 kilómetros para poder ir extrayendo el gas o el petróleo, ¿no? Con lo cual, a todos los problemas ambientales que esto genera y de contaminación, y pues eso, pues porque inyectas agua con muchos químicos, este agua luego vuelve a superficie, esto puede contaminar el suelo, o sea, aparte que estás destrozando el paisaje, por ejemplo, las zonas donde hay potencial para extraer ese tipo de producto, donde se puede hacer fracking en España, son zonas como pues Cantabria, el País Vasco, o sea, son zonas de muchas veces de alto valor natural. Pero aparte de todos esos problemas ambientales, nos encontramos también con que es otro factor que se viene a añadir a la competición por el uso de la tierra, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de tierra, una cantidad limitada de tierra que tenemos que utilizar para cubrir todas nuestras necesidades, todo nuestro consumo. Y cuanta más tierra utilizamos para fracking, menos nos queda para producir alimentos, o menos nos queda para producir textil, o menos nos queda para producir otro tipo de recursos. Cuanta más tierra ocupemos haciendo fracking, es tierra que utilizada por multinacionales de la energía, ¿no? En general multinacionales petroleras, le estamos quitando esa tierra, pues normalmente de producción campesina, de producción de agricultores, que bueno, pues pierden su medio de vida, que fuerzan a que tengamos que importar mucho más alimento de lo que realmente estamos importando ahora, porque estamos utilizando la tierra para otras cosas, y que aumentemos nuestra huella de tierra.
Parece que el fracking tiene más efectos perjudiciales que beneficios, si es que tiene alguno que no sea el puramente económico. Sin embargo, no todo el mundo lo tiene tan claro como David. ¿Quiénes son los actores que defienden la fractura hidráulica? ¿Cuáles son sus objetivos?
Se ha asumido que los políticos tienen que legislar para las empresas porque son las que generan empleo, las que generan riqueza, ¿no? Cada vez que quieres tomar una medida de protección ambiental, hace poco cuando se prohibió unos pesticidas que afectan a las abejas, tienes a Bayer amenazando con deslocalizar fábricas, población, vas a perder empleos, pérdidas económicas, y al final lo que acaban haciendo los políticos es legislar para favorecer a estas multinacionales y todo este modelo, ¿no? Todo esto hasta que desde la sociedad civil conseguimos hacer un poco de balance, ¿no? También el proceso de decisión europeo es muy turbio, ¿no? Es muy complicado, pero quiero decir que al final todo depende de también, no solamente con estar concienciado tú mismo, con tomar tus acciones individuales de ir al supermercado o ir a una tienda local, sino también un poco de organización y de empoderarte de cara a ese tipo de, pues a influir en los políticos o en los decisores para que tú puedas tener, para que puedas tener otras alternativas, ¿no?
Las grandes decisiones empresariales van, habitualmente, ligadas a la consecución de El Dorado. El problema empieza cuando este objetivo choca con la responsabilidad en materia de medio ambiente o cuando para lograrlo hay que poner en un lado de la balanza el beneficio económico y en el otro los derechos humanos. Y es que todos sabemos que el oro pesa más que las personas. Ya tenemos una idea de qué perjuicios sobre la población suponen la instalación de las herramientas necesarias para la extracción del gas de esquisto. Aún así, le pedimos a David que profundizara un poco más en el tema. ¿Se está cambiando el uso del suelo para el fracking? ¿Dónde se realiza más esta práctica? ¿Qué comunidades están afectadas?
El fracking genera muchos impactos sobre la población local porque deteriora mucho el medio ambiente. Es decir, el hecho de que tú vivas en una zona en la que te van a poner un pozo de fracking quiere decir que se van a construir alrededor un montón de tuberías y conducciones pues para exportar todo ese gas o ese petróleo. Quiere decir paso constante de camiones, quiere decir como más tuberías para llevar agua, porque es muy intensivo el uso de agua. Quiere decir que incluso en algunos sitios se genera como movimiento, temblores de tierra, ¿no?, en las zonas cercanas al fracking. Impacto sobre la salud, porque estás como continuamente expuesto a un montón de contaminantes químicos. En el sitio donde más se utiliza esta técnica, que es Estados Unidos, que es como además es como el país que está promoviendo el fracking y bueno, pues los productos derivados, los impactos son muy graves y van desde que pues gente que abre el grifo y sale fuego, ¿no? Pues porque el gas está tan presente y es complicado de controlar que, o sea, afecta mucho a la vida y a la calidad de vida de las comunidades que viven allí. Cómo se gestiona el territorio en el que se va a hacer fracking depende mucho del sistema legal de cada país, ¿no? Pero sí que es verdad que como es una técnica que ahora mismo es una tecnología que despierta mucho interés, muchos países adaptan la legislación para facilitar el fracking, ¿no? En España es un ejemplo que se intenta pues facilitar los permisos para que por ahora en España hay exploración, ¿no?, pues para ver si es rentable o no. En Europa es más o menos el caso. Pero, pues por ejemplo, vemos como en el Reino Unido se cambia la legislación de agua y bueno, pues se intenta como hacer para que si se desarrolla una industria de fracking puedan acceder al agua. En México se ha cambiado también la legislación sobre proyectos de energía y tal. Se ha facilitado mucho la apropiación de tierras porque bueno, pues el fracking ahí sí que parece que tiene, bueno, pues está intentando explorarlo, con lo cual normalmente se le da mucha más facilidad a una empresa porque un proyecto energético se suele considerar como interés general, ¿no?, interés del Estado, con lo cual si ahí hay petróleo, gas interesante, a ti te van a desplazar de tu tierra y te van a indemnizar, que la indemnización será más justa o no, pero tú no tienes posibilidad de elegir, ¿no? Con lo cual nos encontramos desplazando poblaciones que pueden llevar a regarse al territorio mucho tiempo. No solo destruyes un medio ambiente, destruyes también un entorno cultural, ¿no? Y esto, bueno, pues también puede pasar en Europa, ¿no? Si de repente en el Valle del Pas, en Cantabria, o en el norte de Burgos, dan permiso para extraer gas de esquisto, ¿no?
Expropiaciones, contaminación, temblores, comunidades enteras desplazadas, fuego que sale de los grifos. Los peligros y los impactos sobre el medio ambiente y los seres que habitamos la Tierra son diversos y realmente preocupantes. Sabemos que la extracción del petróleo de esquisto mediante fractura hidráulica es dañina. Pero también sabemos que en ocasiones existen los puntos medios. Así que nos preguntamos, ¿existiría el fracking sostenible? O más bien, ¿hay un punto medio en el que el impacto ecológico no sea tal y podamos seguir consumiendo este recurso sin hacer daño a la sociedad y a la Tierra? David nos lo aclara rápidamente.
En técnicas como el fracking, que de por sí son agresivas con el medio, meter explosivos, ¿no?, reventar toda una zona de tierra para conseguir tener acceso a esto, no va a ser sostenible nunca, no va a ser nunca razonable. Podrán decir que se hace más sostenible, pues eso, pues porque utiliza menos químicos o lo que sea, pero o sea, lo mires por donde lo mires, no es. Y aparte que es que al final el mismo modelo que estás alimentando de consumo de combustibles fósiles no es sostenible, se va a agotar en algún momento. Y dedicar esfuerzos para investigar o mejora tecnológica en fomentar un modelo que es, primero, no es sostenible porque tenemos el cambio climático, que en algún momento habrá que afrontarlo, ¿no?, aunque ahora con la crisis parece que se habla menos de él. Y por otro lado, o sea, lo que hay que orientar es el modelo hacia soluciones más razonables, ¿no? Y eso, para eso necesitamos investigación, ¿no?, y necesitamos nuevas tecnologías. Y a qué dedicas esos recursos, pues, ¿no?, pues dice mucho de la presión, pero no, o sea, una técnica como el fracking, bueno, nosotros pensamos que en ningún momento va a ser aceptable, ni de un punto de vista ambiental, ni de un punto de vista social. Sit down next to me in the shade of the trees. We will look at the sky. See the clouds passing by with our feet on the water and the sun on our skin.
and we'll start to sing, let the sunlight.
Tal y como comentábamos al inicio de este episodio, existen multitud de campañas y de acciones en contra de esta práctica. Una de las más sonadas es la campaña Ban Fracking Now, que está llevando a cabo Food and Water Watch junto a otras ONGs y asociaciones de medio ambiente. Esta es una lucha en la que siempre nos sentimos perdedores. Sin embargo, hay luz al final del túnel.
Y a veces tendemos como no, a no valorar como las victorias que conseguimos con la movilización social, ¿no? Y además el fracking es el típico ejemplo de una movilización muy construida desde la base, ¿no? Del nivel de terreno y desde gente que se entera que van a hacer un proyecto al lado de su casa y se moviliza pues porque quiere mantener el agua limpia y porque quiere seguir dedicándose a la ganadería o porque no quiere vivir expuesta a esta contaminación, ¿no? Además, cada vez más empresas Chevron, Total, más empresas petroleras están abandonando los proyectos de fracking en Europa. No son rentables económicamente, hay mucha movilización popular. Y aparte que no, en una zona tan densamente poblada como Europa es muy complicado introducir esto sin que la gente se te eche encima. Seguimos teniendo el problema de Estados Unidos. Estados Unidos que tiene pues, zonas más despobladas y otro modelo energético, sí que se está desarrollando el fracking y está afectando a las comunidades locales. Y ahora, por ejemplo, una de las batallas es el que no terminemos consumiendo ese gas producido por fracking en Europa, porque una de las cosas que quiere Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos es exportar más gas producido por el fracking, ¿no? Y todo eso vuelve a la discusión de la, pues, dentro del modelo económico, de la productividad, de la competitividad. El gas en Europa es 4 veces más caro que en Estados Unidos, con lo cual, o sea, al final terminamos atrapados en este círculo, que hace que, bueno, a lo mejor en Europa hemos conseguido que no se realice el fracking, pero se está explorando mucho más en muchos otros países y en Estados Unidos a lo mejor termina exportándonos gas de ese origen, ¿no? Estas son luchas que tienen muchos recorridos, son globales también, que estamos en una economía muy globalizada y todavía tenemos que seguir, ¿no?, haciendo campaña contra el fracking.
Simplemente con utilizar de vez en cuando el hashtag almohadilla Ban Fracking Now, ya estaremos consiguiendo que al menos más personas descubran qué es esto de la fractura hidráulica, por qué es peligroso extraer el gas de esquisto y las consecuencias que a corto, medio y largo plazo produce el fracking sobre la población mundial. Queda camino por andar, pero gracias a las personas que siguen activas en la lucha, tenemos cada vez más batallas ganadas.
Este audio es parte de una serie radiofónica producida dentro del marco del Año Internacional de los Suelos. Su producción ha sido posible gracias a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70 aniversario en 2015.